Navidades. Nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202. Y los invitamos también a que visiten nuestro sitio, que es www.inrit.org, en donde, por cierto, ustedes van a poder descargar también toda la oferta que tiene el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y además, pues, ustedes pueden acercarse a un panorama en general que ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y por cierto, también tenemos nuestras aplicaciones. Allí usted, dependiendo del sistema operativo que maneje, puede acercarse y estar al tanto de todo lo que estamos ofreciendo a través de nuestro sitio. Por cierto, en el día de hoy, una de las cosas que ha conmocionado Internet, las redes sociales, ha habido un tráfico intenso a partir de, pues, esto que son los funerales, las exequias de Armando Maradona, y entonces hemos tenido una serie de situaciones que han llevado a conflictos. Hay varios problemas en Buenos Aires derivados de esto, porque la situación de emergencia sanitaria también está a la orden del día, y la gente no quiso de alguna manera tener esto que se llama la sana distancia, y derivó esto en situaciones que hicieron intervenir a la policía y, bueno, conflictos que ha habido a lo largo de este día en ese país, en esa ciudad. Y vamos a pasar aquí a conversar el día de hoy con el doctor Rodolfo Uribe Iniesta. Él es investigador en el CRIM de la UNAM, y vamos a hablar de un texto que escribió recientemente sobre la pandemia como coyuntura revolucionaria. Rodolfo, gracias por acompañarnos.
Gracias, Antulio, por invitarme.
Pues, Rodolfo, a ver, ¿por qué dices que estamos en una coyuntura revolucionaria?
Porque, una epidemia corta la vida social, golpea el plexo o el centro de las relaciones sociales de una sociedad, sobre todo las económicas y las afectivas. Entonces, es una coyuntura que nos permite analizar cómo es la sociedad en la que estábamos, porque todo como que se agudiza, ¿no? Incluso yo te podría decir que en los últimos 2 días ha habido unos ataques de histeria entre los investigadores científicos de este país, porque se atrasó un día el pago del SNI, y las reacciones fueron exageradas en comparación con otros años que se ha atrasado hasta un mes el pago, ¿no? Bueno, este es solo uno de los miles de situaciones que ha habido, ¿no? Y sobre todo lo que ha pasado es que, pues, detuvo la vida. Hizo algo que parecía imposible hace 5 o 10 años. Bueno, o sea, mandó el precio, o sea, los que estudiamos economía, algo que nos parece imposible, mandó el precio del petróleo a números negativos, cuando sabemos que somos una civilización basada en el petróleo. Y nos demostró que se podía detener la economía, la maquinaria industrial, y que se podía, que podíamos seguir viviendo sin ganancias. O sea, esto de que el precio del petróleo tuviera precios negativos quería decir que se podía vivir sin ganancias, y que también podría haber intercambios sin dinero. Es decir, los países, al hacer las transformaciones hospitalarias, actuaron sin dinero físico, ¿no? Es decir, se rompió esta ideología de que todo es por presupuesto. Entonces, se ve que hay otras maneras de vivir. Incluso con los 7,000 millones de personas que somos, hay otras maneras de replantearnos la vida en un momento muy muy agudo, que es este, el del cambio climático, el de la destrucción del medio ambiente, ¿no? Sabemos que es nuestra forma de vivir lo que está destruyendo el planeta, ¿no? Y decía en la última película que promovió Michael Moore, una pregunta bien importante, ¿queremos salvar el planeta o solo nuestro estilo de vida, no? y yo creo que esa es la pregunta clave, y la pandemia nos propone formas de verlo, ¿no? Y los movimientos sociales pues han estado totalmente vivos ahí, ¿no? Esta idea de defundar la policía, de desfundar las policías para obtener seguridad pública, por ejemplo, era impensable hace 2 años, o 1 año, ¿no? Y ahora todo Estados Unidos tiene esta idea para unos a favor, otros en contra, pero existe esta idea en Estados Unidos, ¿no? Que la policía era algo así como sagrado. Es decir, en los países de Latinoamérica y Tercer Mundo nunca hemos confiado tanto en la policía, pero en estos países es un gran cambio, digamos, ¿no? Entre otras muchas cosas.
Ahora, la cuestión es aquí en esta discusión y en estos, digamos, que se ha ido dando, tú mencionas de alguna manera a Sisek, a Chulhan y a Angaden, y con diferentes perspectivas, diferentes posturas, pues hablan sobre una situación coyuntural que se derivó con la pandemia. Pero yo me pregunto, en situaciones como estas, ¿hasta dónde queda la idea de que un bien mayor como es, por ejemplo, la salud pública ante una emergencia contra otro bien que supuestamente también es importante en las sociedades democráticas, como la libertad de movimiento, la libertad de expresión, etcétera, quedan disminuidas por este bien mayor que puede derivar en muertes, no?
Sí, claro, y esa es una cosa que siempre han planteado las pandemias, ¿no? Los libros que hay de historia sobre epidemias, y que por alguna razón, bueno, yo trabajé en epidemias de la epidemia de cólera y la de sarampión en las poblaciones rurales del sureste de México, que como muchas otras epidemias se nos han olvidado que están ahí. Lo que te dicen estos libros de historia, por ejemplo, el diario de Daniel Defoe, uh-huh, sobre el año de la peste, o la novela fabulosa de la peste de Camus, es que justamente las epidemias nos recuerdan que por mucha pretensión que tenemos los seres humanos de ser autónomos, estamos limitados por cosas tan absolutamente naturales, ¿no? Uno de estos autores que mencionabas, o alguno de estos autores, recordaba el caso de La Guerra de los Mundos, la novela, esta uh-huh, novela, ay, se me fue el nombre del autor ahorita, famosísimo, y que en donde dice, pues llegaron los marcianos y militarmente nos derrotaron, pero la peste los venció, y alguien decía, en realidad, el autor Huxley, lo que está diciendo es recordarnos a los humanos que un enemigo que no podemos enfrentar son los gérmenes, los virus y las bacterias, que siempre se renuevan y que son el mecanismo natural de control de la población de la humanidad, que hemos vencido o que creíamos ya totalmente vencido, pero que regresan. Y, por ejemplo, en las pláticas, hemos tenido un seminario interesantísimo en el crimen, hemos tenido 7 sesiones de una extraordinaria riqueza, y ninguno de los compañeros recordaba que hace apenas, que nosotros somos una generación que nos formó el SIDA. Es decir, nuestras formas de actuar y de vivir se vieron profundamente afectadas y determinadas por el SIDA, ¿no? Se nos olvida que muchísimas costumbres culturales fueron determinadas en su momento por plagas o pestes, ¿no? Ese es un factor muy interesante, cómo hay este olvido social en las historias del papel que siempre han jugado hasta que vienen y nos explotan en la cara, ¿no?
Ahora, lo que estás diciendo, bueno, hablabas ahorita de La Guerra de los Mundos, esta que es de Wells.
Perdón, sí, es de H.G. Wells.
Y él, bueno, a partir de una narración que se hace en una estación radiofónica, se uh-huh, gesta toda una histeria.
Cierto.
Y desemboca, pues incluso en situación.
Pánico.
Sí, exacto. Y para un pánico colectivo. Claro, en ese entonces también el medio de comunicación por excelencia era la radio, tenía una penetración importante y la gente, pues realmente, ese era, digamos, como la única vía para estar enterado de una serie de situaciones. Y era...
Y el nivel de credibilidad que tenía.
Claro, claro. Ahora, pero hay otra parte que tú tocas que tiene que ver con este problema de desigualdad.
Sí.
Y yo recuerdo aquí un texto de Shadle, que en su libro El Gran Nivelador,
ajá,
que hace un amplio estudio de la evolución de las desigualdades desde las sociedades primitivas hasta el presente, digamos,
ajá,
ilustra cómo diversas cuestiones son las que han, digamos, reducido la desigualdad a lo largo de la historia.
Sí.
Y esos factores han sido los que él denomina cuatro jinetes de la violencia, que son la guerra,
uh-huh,
la revolución,
uh-huh,
el colapso de los estados y las grandes epidemias.
Uh-huh.
Y las epidemias, lo que pasa es que las epidemias en el pasado, por ejemplo, como la peste, en ese entonces permitió nivelar porque en el siglo XVIII, en el medievo incluso, cuando arrancan estas pestes, lo que generaban o lo que posibilitaban es que diezmaba brutalmente a las poblaciones y entonces la fuerza de trabajo después se requería, pero empezaba a tener un valor mucho mayor. Como no había disponibilidad de fuerza de trabajo, empezaba a ser demandada, pero entonces esa fuerza de trabajo era mucho más cara.
Valiosa.
¿Sí?
Ajá, sí.
Y luego, por otra, también tenemos que quedaban zonas en el campo completamente deshabitadas y se podía ir la gente y se apropiaba de ellas. Entonces había una distribución generada, digamos, de la riqueza generada por esta situación que estaba, pues, que fue, digamos, natural, digamos, de alguna manera, generada por biológicamente, pero hoy día ya es casi prácticamente imposible pensar que a través de una pandemia tengamos estos mecanismos que en el pasado, ¿sí?
Sí, sí, totalmente.
Sí. Entonces, ahora, y además, yo lo veo en otra óptica, Rodolfo, nos agarra, tú dices que nos está de alguna manera reconfigurando en términos económicos, pero yo veo que ya desde antes ya viene toda esta lógica de, por ejemplo, la inteligencia artificial, los algoritmos, ajá, la robótica, que ya lo que están haciendo es justamente cada vez menos hacer que la fuerza de trabajo sea necesaria.
Necesaria, ajá, sí.
Entonces, no, todo eso incluso tiene un impacto tremendo en los egresados, las nuevas generaciones, porque el trabajo está escaseando, ¿no?
Sí. Bueno, este es paradójico, y bueno, y ese es el sentido de la coyuntura, es que además, o sea, las antiguas pestes eran fuertes,
uh-huh,
es una peste light,
ajá,
que no,
ajá,
no mata tanto, y además solo mata a cierto tipo de población específica,
ajá,
que además depende de enfermedades que se veían incluso como enfermedades del desarrollo,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Es decir, incluso aquí en México decíamos, ay, bueno, si ahora nos enfermamos de diabetes y de presión alta, pues es que ya superamos el momento de las enfermedades gastrointestinales, que eran las que nos mataban antes, ¿no?
Uh-huh.
O sea, son enfermedades de la modernidad. Y entonces sí, ya no se va a dar este factor que acá has mencionado de la gran mortandad, el despoblamiento, etcétera. Pero justamente la idea de coyuntura es que es un espacio de oportunidad que se puede ir para un lado o para el otro,
uh-huh,
pero que no se va a ir automáticamente, es decir, se puede lograr estos cambios hacia una mejor sociedad si los movimientos, si los grupos sociales y si las sociedades se movilizan, se actúan, se politizan en lo local con formas de colaboración como que se han dado aquí en los propios pueblos de Morelos, según compañeros antropólogos han reportado, unos trabajos muy interesantes de los compañeros, que han dicho, que han explicado cómo se han apoyado durante la pandemia, y a nivel global, con esto de tratando de cambiar el modelo productivo, civilizatorio, la dependencia del dinero, por ejemplo, la generación de este salario universal de subsistencia que ya se discute en el Parlamento Español, que hace pues 2 años también era no era creíble, incluso hasta el planteamiento de López Obrador de que el PIB ya no sea el medidor de principal de la economía. Claro, las cosas pueden ir para allá, pero al mismo tiempo, como ha señalado Bernie Sanders, el enriquecimiento de las del capitalismo de plataformas digitales se ha super enriquecido, o sea, las ganancias de estas empresas ha crecido increíblemente durante la pandemia, y el estilo de vida digital ha crecido tanto, pero con la gran contradicción de que al mismo tiempo descubrimos que existimos un sector de la sociedad, por ejemplo los científicos lo tenemos muy claro, que estamos totalmente digitalizados, nuestra vida es totalmente digitalizada, pero no podemos vivir sin la persona que produce la comida, que nos trae la comida, con la persona...
Mira, un digamos, nos vamos a ir ahora a un corte, Rolfo, porque tenemos ahí la guillotina que nos está ahí, y ahorita regresamos para continuar.
Sí, perfecto. Sí.
Digitalidades. Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
En el Tribunal Electoral del Estado de Morelos estamos convencidos que la democracia electoral no termina con tu voto,
sino que es el impulso para seguir trabajando y hacer valer los derechos políticos de los ciudadanos e instituciones,
contribuyendo a la consolidación de los gobiernos abiertos con transparencia y participación ciudadana.
Nuestra misión es fortalecer y garantizar la justicia electoral para toda la sociedad.
Marisol Gacé, en la estación de autobuses de Nogales, el joven antropólogo Carlos Castaneda conoció a Juan Matos, un viejo chamán del pueblo yaqui.
Pepe Gordon, y a 60 años de aquel encuentro, en la Hora Nacional traeremos la voz del escritor José Agustín para hablar del misterio de Castaneda y el Don Juan.
Y tendremos la poderosa voz de Rosy Arango, que le canta nuestras raíces mexicanas.
Nos escuchamos este domingo por todas las estaciones de radio del país a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
Volar con la imaginación.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
La violencia es el uso de la fuerza física o el poder contra una persona, ya sea en grado de amenaza o real, que cause lesiones, daños psicológicos, trastornos, privaciones e incluso la muerte.
Cuando esta violencia es ejercida en contra de las mujeres, se considera violencia de género.
Existen varios tipos: violencia psicológica y emocional, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica, mediática y digital.
La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una forma de abuso de poder en la cual implica que el hombre manifieste superioridad sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto.
La violencia económica es la acción o la omisión del agresor que puede afectar la supervivencia económica de la víctima, como cuando se limita o se controla el ingreso económico de las mujeres, o cuando se recibe un salario menor por un trabajo igual dentro del centro laboral.
La violencia no es opción. Denunciemos para erradicarla. Llama al 911.
Instituto Morelense de Radio y Televisión y CEPASE.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina.
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Digitalidades.
Ya estamos de regreso en Digitalidades. Estamos conversando esta tarde con el doctor Rodolfo Uribe sobre un texto reciente que escribió sobre la pandemia. Rodolfo, tú mencionas en tu texto este papel disciplinador que, digamos, que puede ser determinante en la vida cotidiana y que derivan de las epidemias, pero que te refieres a que hay una especie de olvido relacionado con el, digamos, que la mentalidad moderna desechó esto de la de la idea de su imaginario en la cuestión de la pandemia, pensando que los avances de la ciencia y la tecnología que estaban ya ahí para evitar cualquier flagelo que determinen los derroteros, digamos, no humanos, es decir, estas cuestiones biológicas. Entonces, yo me pregunto también, ¿cuál es el papel de la Academia de las Ciencias cuando desde hace tiempo, Rodolfo, virólogos, epidemiólogos o biólogos habían estado advirtiendo de que eso que hoy estamos viviendo en este momento, pues iba a suceder, que incluso los efectos en muertes han sido bajos para algunos virólogos? Sí. Con respecto a lo que habían preludiado. Incluso dicen que esto no es más que
un anuncio.
Sí, un anuncio de que viene una cosa más severa. Aunque también, por otra, uno dice, a ver, si viene una cosa más severa como estilo ébola, pues automáticamente un virus de esa magnitud pues no avanza mucho. Porque al ser tan letal, rápidamente es contenido. Y este es más sigiloso, digamos, ¿no? Se va.
Y hay otro efecto. Por ejemplo, están explicando que el golpe no ha sido tan fuerte en África como en Europa, porque justo por haber ajustado sus sistemas contra el ébola, ya estaban preparados antes que en Europa.
Ajá.
O sea, aprendemos, ¿no?
Ahora, pero en este caso concreto, digamos, entonces, no las advertencias de los especialistas, pues no tienen eco, o a qué se debe, pues, los intereses comerciales, los grandes, okay.
Hay un factor que pues normalmente se oculta o se olvida, que es la revolución neoliberal, es decir, no se le llama revolución, pero fue una revolución que, entre otras cosas, pues planteó esta separación entre el Estado y la sociedad civil, y que entregó al Estado a las empresas, o sea, actividades, incluso entregó a las universidades a las empresas, o sea, actividades que produjeran dinero y no que tuvieran el interés de prevenir problemas o resolver problemas para la sociedad y aquella sociedad que no estaba pagando por resolver estos problemas, ¿no? O sea, la ideología explícita era que la sociedad pague por aquello que ve como un problema, pero solo reconocía como problema lo que las propias empresas decían, ¿no? Es decir, la autonomía relativa que necesita la ciencia y la academia no se respetaba y se quedaba hablando en el aire, ¿no? Pero además tampoco se escuchaba a los actores sociales, que sería la otra alternativa, ¿no? Uh-huh. Y además está esto que se desmantelaron los servicios públicos, ¿no? La película Psico de Michael Moore es bien interesante, nos recuerda cómo se desmanteló, sobre todo en Estados Unidos, los sistemas de atención médica, y bueno, aquí en México, pues también nos descubrió qué tanto se había desmantelado el servicio público de salud, ¿no?
Ahora, esta idea de que digamos, este costo de la reproducción social que tenían los capitalistas, pues cada vez se va evaporando más. Sí. Y esta cuestión de la virtualización y deslocalización que se está viviendo en el mundo empresarial. Por ejemplo, tú mencionabas hace rato la cuestión de las plataformas. Sí. Las plataformas es una expoliación brutal que se hace, por ejemplo, estos modelos de negocios estilo Uber, Airbnb, por ejemplo, en donde lo que se ve es que, por ejemplo, en el caso concreto de Uber, donde una empresa nada más por crear esa plataforma es la que recibe enormes ganancias, dinero que no queda ni siquiera en el país donde está asentado, sino que se va a Estados Unidos. Pero además los trabajadores quedan de alguna manera muy afectados, en el sentido de que no tienen ninguna protección, ¿sí? Ellos son, se les obliga a autodenominarse empresarios independientes, por lo tanto, ellos tienen que sufragar todos sus costos. En ese sentido, ¿qué escenario ves tú, porque yo recuerdo que hay algunos autores que dicen incluso todas estas cosas, como las nuevas tecnologías, se les empiece a grabar, que tengan que pagar impuestos para que después estos sean distribuidos socialmente, ¿sí? Para todos aquellos que van a quedar desempleados, ¿sí? O está la cuestión esta del ingreso único universal, ¿no?
Sí.
Entonces, ay, ¿qué experiencia se puede sacar positiva de todo esto?
Mira, bueno, yo creo que hacen algo todavía peor, que es privatizan y convierten en negocio las relaciones sociales, ¿no? O sea, finalmente Facebook es eso, ¿no? Uh-huh. O sea, hace negocio de nuestra necesidad de relacionarnos, que si de por sí ya algunos, por ejemplo, entre la gente mayor, pues ya vivíamos más, ¿cómo se llama?, más digitalmente que personalmente, en este caso todos pasamos a interaccionarnos digitalmente, incluso si somos familiares cercanos, ¿no? Y ese es el negocio que hacen, negocian con las relaciones sociales, y entonces en ese momento, y la cosa es que son actores privados que no le responden a nadie. O sea, justamente hasta ahora, en plena crisis, es que obligan a algunas empresas a rendir cuentas, por ejemplo, frente a los diputados y senadores de Estados Unidos, ¿no? Y que finalmente nos lleva a una cosa que pues ya democráticamente ya se sabía, que es pues las mediaciones sociales importantes deben ser políticamente a su vez controladas y mediadas. Y lo que había, el parte del neoliberalismo era convertir al empresario privado en factotum, o sea, en depender totalmente de un empresario privado. Bueno, por ejemplo, justo en esta crisis lanzan cohetes al espacio una empresa privada a nombre de Estados Unidos, ¿no? Y por no mencionar que seguramente ahí hay un lavado de dinero tremendo, ¿no? Que seguramente por ahí viene la cosa, esta cosa de los dineros en paraísos fiscales, lo que has dicho, ¿no? No le pagan impuestos a ningún país porque se movilizan entre todos. Y entonces ahí yo creo que hay una cosa no resuelta, tienes razón, o sea, ¿qué hacemos? ¿Las nacionalizamos? ¿Las estatalizamos? Es lo que dice Saskia Sassen, o sea, se generó una nueva dimensión social para la cual no tenemos una respuesta política, porque nuestras respuestas políticas son a nivel de países o naciones, lo que llamamos el nivel internacional, Naciones Unidas y demás, pero que dependen de repúblicas, países, poderes constituidos local y territorialmente, y que no pueden responder a estas otras instancias, y para las cuales lo que las empresas estaban proponiendo, y Estados Unidos antes de Trump, eran estos tratados de América, del Atlántico Norte y del Pacífico, en donde lo que iban a surgir eran unos nuevos juzgados, en donde dos jueces iban a ser empresariales, y uno del país de la demanda donde hubiera el problema. Es decir, ellos han seguido trabajando en generar esta nueva dinámica en donde los ciudadanos desaparecemos totalmente, ¿no? Es decir, el actor ya no es el ciudadano, sino las grandes empresas, y que, por ejemplo, es una de las cuestiones que están ahorita con el regreso de los demócratas al poder en Estados Unidos. Biden va a seguir con esta política nacionalista, por ponerle entre comillas, que diríamos de Trump, que rompió con estas formas de globalización, o va a seguir profundizando hacia donde iba Obama. Ya veremos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí, yo recuerdo algunas cuestiones anteriormente de Biden, cuando era vicepresidente, justamente en la perspectiva de proteger a las industrias culturales, a las grandes industrias culturales. Entonces, yo no veo en ese sentido porque que vaya a haber un cambio así, que la orientación se vaya en un sentido contrario a lo que ya se ve, a lo que él proponía ya cuando era vicepresidente. Pero bueno, ese será el tiempo nos ha ganado hoy, Rodolfo, pero te agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en Digitalidades y esperemos pronto pues conversar sobre estos temas nuevamente.
Pues muchas gracias a ti por la invitación, y valdría la pena, yo digo que Maradona sí era Dios, y el que su vida acabe en un caos, como lo explican los antropólogos, demuestran que efectivamente eso es lo que es ser un dios, ¿no? O sea, de ahí surgieron las leyendas de los dioses, ¿no? situaciones así.
Bueno, ahora justamente que estás hablando de acá, pues eso es lo que se está viviendo ahorita en Argentina, ¿no?
Sí, exacto.
Sí. Pues, Rodolfo, pues un gusto haberte tenido aquí en Digitalidades. Nosotros ya nos vamos de Digitalidades el día de hoy. Gracias, Héctor Vargas, que estuvo aquí en el sistema operativo de Digitalidades. Y los esperamos próximo jueves, 18:30 horas.
En la cultura digital, donde constantemente se abren las puertas al nacimiento de posibilidades, hasta ahora inimaginables. Digitalidades.